Te recibió Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana. María Elena Ríos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Qué gusto escucharte y pues gracias a la audiencia por permitirme esta escucha. Yo creo, ¿sabes qué, Enrique? Yo lo que he notado es que al presidente no le hacen llegar la información verídica de la realidad que sucede acá afuera, ¿no?
¿No te recibió la secretaria?
No, en ningún momento había platicado con ella.
A ver, el presidente dijo, ahorita lo acabamos de escuchar al presidente López Obrador decir, a ver, ponme el audio de nuevo, por favor. ¿Es la voz del presidente esta mañana en Palacio Nacional?
Sí, ya la recibieron.
Ahora es que, pero no ha tenido su seguridad.
Sí, pero sí la recibieron y me informaron. O sea, la recibió Rosa Isela.
Ahí está, dice que te recibió.
No, mira, lo que pasa que la última vez en el mes de mayo, me parece, fue la última vez que me presenté afuera de Palacio para ver la posibilidad de tener una conversación con el presidente. Ya sabemos lo que hizo la actual secretaria de Educación, que me fue con mucho desdén, ¿no?
Diciendo aquí me lo contaste en la mesa. Leticia Ramírez era la titular de Atención a la Ciudadanía de Presidencia de la República y te bateó.
Posteriormente fui a una segunda, segundo intento de tratar de hablar con el presidente. Sin embargo, pues no fue exitoso y por la tarde de ese mismo día recibí una llamada del Mecanismo de Protección Federal, los cuales me invitaban para ir al siguiente día a las oficinas de ellos para escucharme, porque el presidente les había instruido y efectivamente fui, pero a perder mi tiempo porque les puse todo el contexto, les expliqué mi situación y dijeron, sí, bueno, el presidente nos dijo que te escucháramos, y les dije, entonces, ¿no me van a ayudar? Es que el presidente nos dijo que te escucháramos. Yo creo que eso es lo que le hicieron saber. Posteriormente, alguien más preguntó en la mañanera sobre cómo iba mi situación, y al presidente le habían informado que Alejandro Encinas y Ricardo Mejía me habían recibido, cosa que tampoco ha sido cierto. Entonces, bueno, no sé de qué confusión se pueda tratar acá. El caso es que el día de hoy sí, efectivamente, recibí una llamada para generar contacto con la secretaria Rosa Isela.
O sea, después de la mañanera vino la cita.
Sí, posterior a la mañanera fue la cita. Y
o sea, dijeron, ya dijo el presidente que la recibió, no, a ver, háblenle porque si no se va a ventilar.
Bueno, se tuvo una entrevista en donde estuvo una entrevista virtual en donde estuvo presente la secretaria, el subsecretario Ricardo Mejía, Enrique Irazoque y dos personas más que coadyuvan con ellos. Se le externó a todos de manera general nuevamente el contexto y una pequeña exposición de motivos de mi parte. ¿De qué constó esta exposición de motivos? Uno, existe un quinto implicado que tiene orden de aprehensión. Hay pruebas para vincularlo en este intento de feminicidio, el cual corresponde al nombre de Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, quien goza de total impunidad. ¿Por qué de total impunidad? Recordemos que te había comentado, Enrique, en tu programa, que el pasado 24 de agosto el fiscal de Oaxaca, Arturo Peinberg, me citó en privado y en privado me manifestó que lo sentía mucho.
Que no podía meterse con el socio del gobernador, eso te dijo.
Porque no quería tener problemas con el gobernador y su padre, ¿no? Cosa que pues me parece muy extraño, ¿no? Si es necesario cuestionar, entonces, ¿qué tipo de intereses existen para que no puedan aprender a este sujeto? El segundo punto que se solicitó a través de esta exposición de motivos fue que pues las medidas de protección federal están en Oaxaca haciendo nada y que yo radico en la Ciudad de México. Efectivamente, hubo algunos meses durante la pandemia que, como muchos, nos regresamos a nuestras comunidades, pero desafortunadamente Oaxaca no tiene una comisión de víctimas, y la comisión de víctimas de la Ciudad de México fue la que me cobijó y la que me dio el desplazamiento forzado. Ahora bien, yo estoy en la Ciudad de México, estoy por varios motivos, Enrique. El primero es porque acá trato, tengo mis tratamientos médicos, los cuales no son por vanidad, son reconstructivos, porque tengo todo el derecho a parecerme a como era. Llevo mi proceso legal aquí, en la Ciudad de México, porque acá está la abogada, sabemos que las instituciones no están descentralizadas, y pues la CNDH, la Fiscalía General, que es donde se pretende que atraigan también mi proceso, porque Oaxaca definitivamente se está portando demasiado impune, y es evidente. Y bueno, yo estoy estudiando actualmente en la UNAM, y como toda persona sobreviviente, pues tengo el derecho a seguirme preparando, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces le hizo esta exposición también a la secretaria y a las demás personas que estuvieron presentes, a los cuales ellos se comprometieron que en el transcurso de lo que restaba del día, pues se iban a comunicar conmigo para ver cómo resolver estas peticiones, ¿no? Yo no les toqué el tema sobre asuntos de la cuestión penal, porque esto le corresponde a mí y a mi abogada particular gestionarlos con las con la Fiscalía de Oaxaca y con la Fiscalía General de la República. Eso no les corresponde a ellos. Mm. Pero creo que, mira, yo en este caso no tengo de otra más que confiar. Y confío, he tomado la decisión de confiar en usted, señor presidente. Confío en usted en que esto se arregle pronto. Son 3 años de impunidad. Evidentemente estoy cansada. De pronto dicen, es que eres muy fuerte, pero no te queda de otra. Sí me siento cansada. Son muchos procesos a los que me tengo que enfrentar, el proceso legal, social, psicológico, psiquiátrico, médico, legal, estas medidas de protección, lidiar con las violencias que generan mis agresores a través de terceras personas, como son su familia, desafortunadamente, ¿no? Entonces yo confío el día de hoy en que esto pueda tener una solución efectiva, que no quede solamente en una reunión, y que por fin pueda empezar a tener un poquito de paz. Creo que tengo derecho. Acá no se trata de protagonismos, Enrique, porque muchas mujeres, en el país hay muchas Marías y muchas Elenas que están pasando por la misma situación. Y es una pena, al propósito que tuviste una entrevista los días pasados con el gobernador, la verdad que es una pena y es una vergüenza que el gobernador diga que se siente orgulloso de que haga estas denuncias porque visibilizó, cuando las mujeres no tenemos ninguna necesidad de estar visibilizando las violencias que nos están matando. Es una pena que un gobernador esté en este plan diciendo que se siente orgulloso cuando son violencias que ha generado su propia administración. Y si me permites hacer uso de este pequeño espacio, Enrique, me gustaría hacer un exhorto al señor gobernador Alejandro Moreno Hinojosa y a usted, señor José Murat. Dejen de estar sobornando e invitando a medios nacionales como el Universal a que calmen mi tema. Sé perfectamente, y como se darán cuenta, tú eres comunicólogo también, Enrique, si te das cuenta, varios medios nacionales ya no quieren hablar de mi tema. Porque el capricho blanqueado de estas personas privilegiadas gracias al saqueo de mi estado querido, están solicitando que no me den cavidad, cuando acá lo único que estoy solicitando es justicia. Yo no soy de su calaña. Lo único que quiero es justicia y tener una vida tranquila.
¿Le tomas la palabra al presidente López Obrador, aunque estás cansada ya de este proceso de
no
búsqueda
queda
de justicia?
No queda de otra, Enrique, solamente en confiar. Y no tengo de otra más que confiar el día de hoy en la palabra del presidente. Digo, así como los caballeros tienen palabra, las damas también la tenemos, y mucha. Sí, efectivamente, soy mucho más joven que todos estos personajes políticos, pero tengo palabra, y creo que tú me has conocido en persona y lo suficiente para percatarte que soy una persona transparente y que no me gustan las cosas sucias y que quiero hacer las cosas bien. Porque si no las quisiera hacer bien, muy fácil hubiera hecho otras cosas. Pero siempre he exigido transparencia a través de la CNDH y mi abogada particular, y por supuesto por respeto a toda la audiencia que me ha apoyado, se le ha hecho saber a toda la audiencia a través de medios de comunicación, espacios como el tuyo, sobre la situación que estoy pasando, porque hay que ser agradecido y hay que ser transparente con las personas que nos apoyan y depositan la confianza en nosotros.
Marilena, pues estaremos muy pendientes de cómo avanza el caso ahora con esta intervención del presidente López Obrador, con falta de precisión en la mañanera, pero bueno, después de la mañanera vino la cita.
Sí.
Te agradezco después, mucho. Muchas gracias, bueno. Marilena, te mando un abrazo.
Sí, gracias. Gracias, gracias a ti y a la audiencia. Hasta luego, estamos hasta luego.
María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña, víctima de un ataque con ácido hace 3 años en Oaxaca.